Padre Celestial, te damos gracias por el privilegio de encontrarnos en tu casa. Gracias, Padre, por darnos un día completo cuando podemos alejarnos de todo lo nuestro para enfocarnos única y exclusivamente en tu grandeza, en tu amor, en tu bondad, en tu benignidad y todas las cualidades hermosas de tu carácter. Pedimos, Padre, que al estudiar este tema en esta noche, que tu Espíritu Santo nos mantenga despiertos y nos enseñe lo que tú quieres que sepamos en estos últimos momentos de la historia. Bendice, Señor, a aquellos que vienen en camino. Tráelos, Señor, con tu protección. Te damos gracias por escuchar nuestra oración, porque te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis 1 y 2, surgen muchas preguntas. En el transcurso de los años, al leer el relato de la creación, me han surgido muchas preguntas. Y en el transcurso de los años he podido responder a la mayoría de esas preguntas estudiando cuidadosamente el texto bíblico. Pero hay dos preguntas que durante muchos años yo me hacía en cuanto al relato de la creación en Génesis 1 y 2. Preguntas que, a pesar de que investigaba, buscaba, leía, no era capaz de responder esas dos preguntas. Sino hasta hace algo más de unos 2 años, estaba viajando a Panamá y llevaba conmigo un ejemplar del libro Patriarcas y Profetas. Y mientras estaba viajando desde Los Ángeles hasta Miami, para luego continuar a Panamá, saqué el libro Patriarcas y Profetas y comencé a leer el capítulo sobre la creación, uno de los primeros capítulos de Patriarcas y Profetas. No tenía la intención de buscar la respuesta a las dos preguntas, nada más quería leer ese capítulo. Y cuando estaba leyendo ese capítulo, de repente leí una sección corta de ese capítulo, donde de repente se prendió una luz. Y dije, aquí está la respuesta a las dos preguntas que he tenido durante el transcurso de muchos años y que no había podido contestar. Ahora, yo me imagino que ustedes quieren saber cuáles son esas dos preguntas, porque yo estuve en el ministerio más de 30 años y no pude en todo ese tiempo contestar esas preguntas, sino hasta recientemente. Las dos preguntas son estas, y va a ser el enfoque de nuestro estudio en esta noche. Pregunta número 1. Si el sábado es tan importante como creemos los adventistas, y es importante, ¿verdad que sí? Es una porción de nuestro nombre, Adventistas del Séptimo Día. Creemos que es una doctrina vital, central de la Escritura. Si es tan importante como creemos nosotros los adventistas, ¿por qué en Génesis 2 no hay un mandato directo de Dios de que Adán y Eva debían guardar el sábado? En Génesis no dice que Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. En Génesis dice que Dios reposó el séptimo día. No dice nada de Adán y Eva reposando ese primer sábado. Y durante muchos años yo me preguntaba, ¿por qué será que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado que se menciona en Génesis el capítulo 2? Ahora, debo decirles que al comienzo del estudio hoy se van a poner un poquito nerviosos, porque van a pensar que el pastor Bor es un poco hereje. Pero a medida que estudiamos, vamos a ver algunas cosas que, hermanos, no hemos visto como adventistas. Quiero decirles que las respuestas que voy a compartir con ustedes esta noche, las he hallado solo en un lugar. He leído muchos libros sobre el sábado, adventistas y no adventistas. He escuchado muchos temas en CDs, en cassettes, he visto temas por televisión sobre el sábado. Pero la respuesta a estas dos preguntas la encontré solo en una fuente de todos los lugares donde yo he investigado, y es en el Espíritu Profecía. La hermana Guay lo tenía clarito, yo no sé cómo no lo había visto antes. Ahora, yo sé que el sábado lo instituyó Dios en la creación, para que puedan descansar un poco. El sábado fue establecido al comienzo de la historia. Eso se puede comprobar con otros textos bíblicos. Por ejemplo, todos conocemos que antes de Éxodo 20, en Éxodo 16, Dios le enseñó a Israel que observaran el sábado mandando maná todos los días menos el sábado. Eso fue antes de dar los 10 mandamientos. Y Dios le dijo a Israel, ¿hasta cuándo no obedecen mis mandamientos y mis leyes? Es decir, era parte de los mandamientos y las leyes de Dios la observancia del sábado antes del Sinaí y antes de que Dios diera el maná. Además de eso, en Génesis 26:5 dice que Abraham guardó mis mandamientos y mis leyes. Es decir, Dios tenía ya mandamientos y leyes en los días de Abraham, más de 400 años antes del Éxodo. También todos conocemos ese texto de Marcos 2:27 donde dice que el sábado fue hecho por causa del hombre. Clarito, Jesús dijo que el sábado fue hecho para el hombre o por causa del hombre. Es decir, tenemos una forma indirecta de comprobar bíblicamente de que el sábado fue hecho para el hombre. Sin embargo, por mucho tiempo yo decía, Dios hubiera podido simplificar mucho las cosas si sencillamente hubiera colocado ahí en Génesis un versículo que dijera, y Dios le mandó a Adán y Eva que guardaran el sábado. Problema resuelto. Ya no podían decir que el sábado era para los judíos si Dios hubiera colocado eso ahí. Pero Dios no lo colocó, y hay una razón muy importante por la cual Dios no colocó eso en Génesis, y lo vamos a ver esta noche. Todo lo que Dios dice y lo que deja de decir en la Biblia es muy importante. Cuando no hay algo en la Biblia es porque Dios, con razón, con algún motivo, no lo pone ahí. Y nosotros tenemos que buscar por qué. Así que la primera pregunta es, si el sábado es tan importante como creemos los adventistas, ¿por qué razón no le mandó Dios a Adán y Eva que guardaran el sábado en Génesis 2? La segunda pregunta, posiblemente ni siquiera ustedes se la hayan hecho, porque hay que leer con cuidado el relato bíblico para descubrir este punto. Y es que cuando leemos la conclusión de cada día de la semana de la creación, nos damos cuenta que la Biblia dice, fue la tarde y la mañana. Tarde y mañana, día primero, tarde y mañana, día segundo, tarde y mañana, día tercero, tarde y mañana, día cuarto, tarde y mañana, día quinto, tarde y mañana, día sexto. Pero cuando uno llega al séptimo día, no dice, fue la tarde y la mañana del día séptimo. ¿Se han dado cuenta de eso? ¿Verdad que no? Miren la Biblia y verán que no dice fue la tarde y la mañana del día séptimo. Es como si el séptimo día no hubiera tenido tarde ni mañana. Y durante años decía, ¿por qué razón será que no aparece fue la tarde y la mañana del día séptimo si aparece esa expresión con todos los demás días? Tiene que haber una razón. Inclusive le pregunté a uno de mis profesores en el seminario, le dije, ¿por qué razón dice que no hubo tarde y mañana del día séptimo? Y me dijo, ¿quién sabe? De pronto se le olvidó a Moisés ponerlo ahí. Estaba hablando sarcásticamente, no estaba hablando en serio, dice, tal vez se le olvidó. Yo le dije, no, yo no creo que se le haya olvidado a Moisés colocar eso ahí, porque lo que Dios quería que estuviera en la Biblia está allí. Tiene que haber otra razón por la cual no dice, fue la tarde y la mañana del día séptimo. Ahora, esta noche yo quiero, en nuestro estudio, contestar estas dos preguntas. Vamos a estudiar una teología del sábado. Pero va a ser diferente que lo que generalmente hemos oído. Vamos a tocar algunos puntos aquí que raras veces se han tocado en la iglesia adventista, y algunos de ellos yo nunca los he oído tratar en la iglesia adventista. Yo creo que en estos últimos días Dios está dando conocimiento a su pueblo que no le ha dado hasta este momento. Yo creo que hay mucha luz todavía que descubrir en la iglesia adventista. Yo creo que nosotros no tenemos toda la luz. La luz va creciendo y esclareciendo según la Biblia hasta que amanece la mañana y sale el sol. Ahora vayan conmigo a Génesis el capítulo 1. Cuando leemos el relato de la creación en Génesis 1, que está hablando de los primeros 6 días, una cosa resalta por encima de todas las demás. ¿Sabían ustedes que en el capítulo 1, nada más, aparece el nombre Dios 32 veces? Solo en el capítulo 1, 32 veces aparece el nombre Dios. El capítulo 1 tiene que ver con Dios. Todo lo está haciendo Dios. El sujeto es Dios. Se usan expresiones como estas: creó Dios, dijo Dios, dio Dios, separó Dios, llamó Dios, hizo Dios, puso Dios, bendijo Dios. Es decir, el centro del relato de la creación en Génesis 1 es Dios. El hombre no hizo nada. Dios fue el que trabajó 6 días. Dios es el sujeto de la creación y la creación es su objeto. Ahora leamos Génesis 1:31, que resume los primeros 6 días de la creación. Génesis 1 y el versículo 31. Y fíjense quién está en el centro del relato de la creación. Dice allí: y vio Dios todo lo que Él había hecho. Estoy agregando el pronombre porque debe estar allí. Está tácito en español. Dice, no es necesario decir, vio Dios todo lo que Él había hecho, pues eso lo entiende que es Él. Pero en el hebreo está, porque se quiere recalcar que fue Él. Y vio Dios todo lo que Él había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Quién fue el que hizo todo en la semana de la creación? Dios. Todo lo que Él había hecho. El relato de la creación se centra en Dios. Dios es el que trabaja 6. El centro no es el hombre. El hombre no hace nada en la semana de la creación. Ahora, lo mismo es cierto del séptimo día. El centro del séptimo día también es Dios. Noten lo que dice Génesis el capítulo 2 y el versículo 2 y 3. Génesis 2 y el versículo 2 y el versículo 3. Vamos a ver que Dios no solamente está en el centro de los primeros 6 días de la creación, sino que Dios también está en el centro de el séptimo día de la semana de la creación. Y debo decirles algo, yo voy a leer este texto como aparece en el hebreo, porque el texto hebreo tiene una serie de pronombres que no se traducen al español porque están sobreentendidos, parece redundante usar los pronombres. Y por lo tanto, en la traducción al español, como está el pronombre tácito, sobreentendido, no se incluye, pero yo lo voy a incluir. Y en la versión en inglés están, en el King James están los pronombres. Así que si no lo ven exactamente como lo aparece en la pantalla, no es que le estoy agregando a la Biblia, sino que le estoy leyendo como está en el idioma original. Dice así: y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho. Y Él reposó en el séptimo día de toda su obra que Él había hecho. Entonces Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en Él, Él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Quién fue el que creó?
Dios.
¿Y quién fue el que reposó?
Dios.
Dios. Es decir, la primera semana es la semana de Dios. La gran semana de Dios. Porque Dios es el que trabaja seis y Dios es el que reposa de su trabajo el séptimo día. Dios trabaja y Dios reposa. El hombre no trabaja ni tampoco dice que el hombre reposa. Ahora volvamos otra vez a los versículos 2 y 3 y quiero que noten una palabrita que se usa dos veces aquí que es muy importante. Dice, y el séptimo día terminó Dios su obra que Él había hecho, y Él, aquí viene la palabra, Él reposó. Esa es la palabra que quiero que notemos, se usa dos veces. Sigamos leyendo. En el séptimo día de toda su obra que Él había hecho, entonces Dios bendijo el día séptimo y lo santificó, porque en Él, ahí está otra vez, reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. Dos veces se dice que Dios ¿qué?
Reposó.
Ahora necesito decirles algo sobre esa palabra reposó. La palabra reposó que se usa dos veces aquí es la palabra hebrea Shabbat. ¿Qué palabra en español viene de Shabbat? La palabra sábado. Ahora, la traducción reposó no es la mejor traducción de la palabra Shabbat. En realidad, como les voy a mostrar en otros versículos, la palabra Shabbat significa cesar. La palabra Shabbat significa dejar de hacer algo. Significa que Dios, el séptimo día, dejó de crear. Cesó. Es decir, la palabra Shabbat no nos describe qué hizo Dios el séptimo día, si se fue a dormir, si contempló su obra. No nos dice qué hizo Dios el séptimo día. Sencillamente nos dice que Dios, cuando terminó su obra el sexto día, cesó. Cesó. ¿Sabe que nosotros usamos una expresión semejante en inglés? En inglés aparece en Génesis 2, no la palabra reposó, sino rested. God rested. Nosotros usamos una expresión similar cuando, por ejemplo, hay un juicio y el fiscal, el district attorney, presenta el caso y termina de presentar su caso. ¿Qué dice? The prosecution rests. ¿Qué quiere decir eso? The prosecution rests. ¿Significa que el fiscal se va a dormir? ¿Significa que el fiscal se va para Hawái? No, ¿qué significa? Que sencillamente el fiscal terminó o cesó de presentar su caso. Cesó. Es decir, la palabra reposó no describe qué hizo Dios el séptimo día. Sencillamente nos dice que Dios el séptimo día no creó más. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? La palabra Shabbat significa cesó. Vamos a anotar algunos textos bíblicos, dos, porque hay mucho. La palabra Shabbat se usa docenas de veces en el Antiguo Testamento, pero quiero darles dos para que vean que la palabra Shabbat significa cesar. Noten Nehemías 6 y el versículo 3. Nehemías 6 y el versículo 3. Aquí Nehemías está construyendo el muro de Jerusalén y los enemigos no quieren que construya el muro. Y por lo tanto dicen, ven para que hablemos. Y Nehemías le va a decir, mire, yo no puedo ir ahora, estoy demasiado ocupado. Piense lo que dice Nehemías 6:3. Y les envié mensajeros diciendo, Yo hago una gran obra y no puedo ir porque ¿qué?
Cesaría.
Ahí está. Dejaríamos de trabajar, en otras palabras, cesaría la obra dejándola yo por ir a vosotros. La palabra allí es Shabbat. Es decir, Nehemías no está diciendo yo no puedo irme a dormir ni puedo irme de vacación. No está hablando de clase de reposo, sino que sencillamente está diciendo ahorita mismo no podemos dejar de construir, no podemos cesar. La palabra Shabbat significa cesar. ¿Me están entendiendo? Notemos un texto más. Salmo 46 y el versículo 8 y 9. Salmo 46 y el versículo 8 y el versículo 9. Aquí está hablando de las guerras, del momento cuando Dios va a hacer cesar las guerras. Dice allí, Salmo 46, 8 y 9. Venid, ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra. Se está hablando de cuando ya Dios venga y destruya el mundo y los impíos. Y luego dice, ¿qué hace qué?
Cesar las guerras.
Cesar las guerras hasta los fines de la tierra. Ahí la palabra cesar otra vez es Shabbat. Es decir, que ya no va a haber más guerras, porque las guerras cesaron. Dejó de haber guerras. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Es decir, la palabra Shabbat no describe cómo reposó Dios el séptimo día. No nos dice qué hizo Dios el séptimo día. No define qué hizo mientras cesó. Sencillamente la palabra Shabbat significa que Dios no creó más. Dejó de crear o cesó. Me gusta cómo lo expresa el erudito Kenneth Vine, quien era experto en idiomas bíblicos. Lo describió de esta forma cuando comentó sobre la palabra Shabbat. El escritor de Génesis no está enfatizando que Dios descansó del trabajo, sino más bien que cesó de su obra creativa porque estaba completa. Es decir, mis hermanos y hermanas, la primera semana es la gran semana ¿de quién?
De Dios.
Es la gran semana de Dios. La primera semana no es la semana del hombre. La primera semana de la historia es la gran semana de Dios, porque Dios trabajó seis y Dios reposó el séptimo. Es decir, Dios cesó, dejó de crear el séptimo. Pero claro, nos queda una pregunta muy importante. ¿Qué hizo Dios cuando cesó? ¿Qué hizo el séptimo día? Bueno, sabemos lo que no hizo. No creó más. ¿Pero qué hizo todas las 24 horas del séptimo día? ¿Cómo reposó el séptimo día? La palabra Shabbat no nos ayuda. Porque la palabra Shabbat sencillamente significa que cesó, dejó de crear, no hizo más nada de la creación el séptimo día. Pero nos gustaría saber qué hizo el séptimo día. ¿Qué calidad de reposo tuvo Dios el séptimo día? Ahora les puedo asegurar una cosa. Y es que el reposo de Dios el séptimo día no fue porque estaba cansado. Vamos a Isaías 40, 28 para que se den cuenta. Isaías 40 y el versículo 28 nos dice claramente que el reposo de Dios, de cuando Dios cesó y el séptimo día reposó, no fue porque estaba cansado. Es decir, su reposo el séptimo día no fue uno de cansancio. Isaías 40 y el versículo 28 dice: no has sabido, no has oído, que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. ¿Dios se cansó cuando creó este mundo? ¿Cuánto cansancio toma decir sea la luz? ¿Cuánto cansancio causa decir sea el firmamento, sea la tierra seca, produzca la tierra hierba verde y árboles y flores? Ocupen su lugar el sol, la luna y las estrellas. Llénense los aires de aves y las aguas de peces. Produzca la tierra seres vivientes. ¿Cuánto cansancio causa eso? Nada. Dios, el séptimo día cesó, pero no reposó el séptimo día porque estaba cansado, porque aquí dice que Dios no se fatiga. Entonces, claro, la pregunta es, si no reposó porque estaba fatigado, ¿por qué reposó? ¿Qué hizo el séptimo día? Afortunadamente, mis hermanos y hermanas, tenemos otros textos bíblicos que nos describen qué fue lo que hizo Dios el séptimo día. No solo cesó de crear, sino qué fue lo que hizo Dios el séptimo día. Vayan conmigo a Éxodo 31. Éxodo 31 y el versículo 17. Éxodo 31 y el versículo 17. Dice allí, hablando del sábado: señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Y algunos dicen, ¿no ve que el sábado era para Israel nomás? Ahí no dice Dios, señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel exclusivamente. ¿Usted cree que los 10 mandamientos fueron dados para Israel? ¿A quién le dio Dios los 10 mandamientos? No, la Biblia dice que se los dio a Moisés y Moisés se los dio a Israel.
Pero,
¿sí o no?
Pero solamente les hizo recordar.
No, no, yo sé, pero yo estoy jugando lo que llamamos en inglés devil's advocate. ¿Ve? ¿A quién le dio Dios los 10 mandamientos? ¿A Israel? Sí. ¿Pero son solo para ellos?
No.
¿Nada más porque Dios se los dio a ellos significa que son solo para ellos? No. ¿A quién le dio el sábado? A ellos. ¿Significa que es exclusivamente para ellos? No. Pues si usted dice que el sábado, porque Dios se los dio a Israel, es exclusivamente para Israel, entonces los 10 mandamientos también son exclusivamente para ellos, porque Dios también le dio los 10 mandamientos a ellos. ¿Están conmigo o no están conmigo? Ahora, escuchen lo que sigue diciendo: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel. Dicho sea de paso, nosotros también somos Israel, porque la Biblia dice: si vosotros sois de Cristo, simiente de Abraham sois y herederos conforme a la promesa. Es decir, si nosotros somos de Cristo, somos simiente de Abraham, somos Israel. Es decir, el sábado es también para nosotros. Sigue diciendo: señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, y en el séptimo día, ¿qué hizo? ¿A que no adivinan qué palabra es esa? Ajá. Ahí se traduce bien, ¿verdad que sí? Cesó. Pero ahora hay otra palabrita que está mal traducida, dicho sea de paso, porque dice: el séptimo día cesó y
reposó.
Ah, esa traducción está problemática. Es que no es la palabra Shabbat allí, es otra palabra hebrea, la palabra nafash. Nafash, ¿sabe lo que significa la palabra nafash? Significa suspirar, hacer. En inglés, en los léxicos que busqué del hebreo, dice que la palabra significa to take a breath. Y en la versión en inglés se traduce Éxodo 31:17, en la mayoría de las versiones, he was refreshed. Es decir, Dios tuvo un refrigerio. ¿Qué creen ustedes que hizo Dios a la luz de esta palabra? ¿Qué hizo Dios el séptimo día? Claro que sí. Es como un artista. Yo he ido muchas veces a Taos, Nuevo México, me gusta mucho porque tiene una cultura muy única, nativa americana y tiene muchas galerías de arte y me gusta pasar y ver a los artistas trabajando. Y cuando le dan los toques finales al lienzo, se echan un paso atrás y miran y hacen... Me quedó bueno. Eso es nada. Dios tuvo un refrigerio, se refrigeró con lo que había hecho, quedó refrescado, por así decirlo. Inspiró nafash, suspiró, en otras palabras. Ahora, afortunadamente, ese no es el único texto que tenemos que describe la experiencia de Dios el séptimo día. Vayan conmigo a Éxodo 20, 11. Éxodo 20 y el versículo 11. El cuarto mandamiento de la ley de Dios. Cuarto mandamiento de la ley de Dios. Es la conclusión del cuarto mandamiento. Debe preguntarles, antes de leer ese texto, ¿qué tres cosas hizo Dios con el sábado en Génesis? Descansó, lo santificó y lo bendijo. Ahora vamos a ver si tenemos los mismos tres conceptos en el cuarto mandamiento. Versículo 20, capítulo 20, versículo 11. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. ¿A que no adivinan qué palabra es esa? No. Les tiré una curva, no es Shabbat. Ni es Nua, ni es tampoco Nafash. Es una palabra diferente que la que se usa en Génesis 2, 2 y 3. Ahora, ¿quién escribió Génesis? Y Éxodo. Inmediatamente nos preguntamos por qué razón, si Moisés escribió Génesis y Éxodo, en Génesis usa una palabra para reposar y en Éxodo usa otra. ¿Me están entendiendo la pregunta? ¿Por qué, si es el mismo sábado, por qué en el cuarto mandamiento no dice que Dios Shabbat? Se usa otra palabra, que es la palabra hebrea Nuach. Nuach, no Newark. Nuach. Éxodo 20:11, fíjense. Porque en seis días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó. Nuach. En el séptimo día, reposó en el séptimo día, por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora, la palabra Nuach, según los expertos en el hebreo, los léxicos hebreos, significa esto. Significa paz, tranquilidad, quietud, regocijo, después de mucha actividad. Les digo nuevamente, significa paz, tranquilidad, quietud y regocijo después de mucha actividad. Ahora, ¿Dios había desempeñado mucha actividad en la semana de la creación? ¿Sí? ¿Mucha actividad? ¿Mucho trabajo? Oh, ya, Dios había estado muy activo. Y la palabra Nuach sencillamente significa después de mucha actividad, paz, tranquilidad, quietud y regocijo. Ahora yo quiero leerles unos textos del Antiguo Testamento que usan la palabra Nuach para que ustedes vean cuál es la connotación de esta palabra. Sí, N-U-W-A-C-H. Nuach. Vamos a Esther 9, 17 y 18. No puede ser Nuach porque Nuach no tiene reposo, ni de día ni de noche. Esther 9, 17 y 18. Fíjense esto. Pero se van a acordar de la palabra, ¿verdad que sí? Ah, le hicieron la relación. Ahora sí se van a acordar cuál palabra es. Nuach. Esther 9, 17 y 18. Ahora escuchen. Ustedes recuerdan que en los días de Esther, pueblo había sido condenado a la muerte. Es decir, el rey unido con Amán iba a cometer genocidio. No iba a quedar ni un solo judío vivo. Pero cuando llegó el día de ejecutar el decreto de muerte, Dios intervino y no murió ningún judío. Como resultado de eso, los judíos establecieron una fiesta que se llama la fiesta de Purim. Y hasta hoy en día los judíos celebran el Purim. ¿Y saben cómo lo celebran? Como si fuera un carnaval. Como un Mardi Gras cristiano. Con procesiones y con comida y con alegría y con bailes folclóricos. Es decir, el Purim es un día de gozo y de alegría. Ahora escuchen lo que dice Esther 9, 17 y 18 sobre esta fiesta que se estableció. Dice: esto fue en el día 13 del mes de Adar. Y reposaron. ¿Saben qué palabra es esa? Nuá. ¿Qué hizo el pueblo el día de su liberación? ¿Qué?
Reposaron.
En el día 14 del mismo. Y lo hicieron día de. Vaya reposo interesante ese, ¿eh? ¿Un reposo de qué? De banquete y de. ¡Ah! Ya empezamos a captar que este es un reposo medio raro. Que no significa ir a acostarse a dormir. Sino que la palabra nua algo tiene que ver con banquetear y con gozo y con alegría. Sigue diciendo, pero los judíos que estaban en Susa se juntaron el día 13 y el 14 del mismo mes y el 15 del mes mismo, y ahí está otra vez la palabra nua, reposaron y lo hicieron día de banquete y de qué.
Regocijo.
¿Qué clase de reposo fue entonces? Un reposo de banquete y de regocijo. Noten Proverbios 29:17, dos textos más, nada más, porque se usa varias veces en el Antiguo Testamento, pero no tenemos tiempo de mirarlos todos. Ustedes pueden buscar en una concordancia y van a conseguir todas las referencias. Proverbios 29:17 está hablando de disciplinar a los hijos. Y dice: corrige a tu hijo y te dará nua. ¿Te dará qué? Descanso. ¿Qué clase de descanso? La segunda parte del versículo lo explica, dice: y dará alegría a tu alma. ¿Qué clase de reposo da un hijo cuando se le disciplina? Un reposo de alegría, dice aquí. Vamos a Sofonías 3:17, una referencia más. Sofonías el capítulo 3 y el versículo 17. Aquí está hablando del momento cuando el pueblo de Dios sea librado al final de la historia y estemos en la presencia de Dios, ya redimidos, ya con nuestros cuerpos inmortales e incorruptibles, sanos y salvos en su reino. ¿Cómo Dios mirará ese momento? Dice en Sofonías 3:17, Jehová está en medio de ti, poderoso, Él salvará, se gozará sobre ti con alegría. Todavía no es la palabra nua, pero ya vamos a llegar. Dice: se gozará sobre ti con alegría. Y luego viene una traducción que es difícil entender. Dice: callará de amor. ¿Qué es eso de callará de amor? La palabra callará es nua. Significa reposará de amor. ¿Con quién va a reposar? Con su pueblo. ¿Pero qué clase de reposo es? Dice: se gozará sobre ti con alegría, reposará de amor, se regocijará sobre ti con cánticos. ¿Qué significa la palabra nuar? Significa un reposo ¿qué? Alegre, de regocijo, con banquete y con fiesta. ¿Y por qué Dios iba a tener una fiesta el séptimo día? ¿Por qué en el cuarto mandamiento iba a decir que Dios iba a tener una fiesta el séptimo día? ¿Por qué se estaba regocijando Dios? Porque estaba... maravillado de su obra de creación. Contemplando. Y no lo digo yo, la Biblia dice, vio Dios todo lo que había hecho y era bueno en gran manera. Dios lo contempló. Y todo el séptimo día fue un día de banquete, de alegría, de gozo, viendo lo que Dios había creado. Por eso en el cuarto mandamiento se usa Nuah para describir cómo reposó Dios el séptimo día, mientras que en Génesis el énfasis es que Dios no creó más. Dos caras de una misma moneda. Dejó de crear, pero el día que conmemoró el hecho de que dejó de crear fue un día de banquete, de regocijo, de alegría. Y saben que hasta el día de hoy se le prohíbe a los judíos ayunar el sábado. Los judíos no ayunan hoy el sábado, ni siquiera los ortodoxos, porque el sábado no es un día de ayuno, el sábado es un día de banquete y de alegría. Y ahora escuchen, ¿saben ustedes que Dios no fue el único que se alegró y que cantó?
Los ángeles también.
Vamos a leerlo. Vamos a Job 38, 4 al 7 para que vean que cuando Dios hizo la creación no cantó solo, no se alegró solo. Todos los seres celestiales, la sierva de Dios dice, guardaron el sábado y se regocijaron. Pero ella no está inventando eso porque está en la Biblia. Job 38 y el versículo 4. Job 38 y el versículo 4. Dios le pregunta a Job lo siguiente: ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? ¿De qué evento está hablando estos versículos? De la creación. Pero ahora escuchen el versículo 7. ¿Cuándo alababan todas las estrellas del cielo y se regocijaban todos los hijos de Dios? ¿Qué pasó en la creación? Alabaron, dice aquí, las estrellas del cielo. ¿Qué representan las estrellas? Los ángeles. Y dice, se regocijaron los hijos de Dios. No tengo tiempo de comprobarles que los hijos de Dios son los representantes de los mundos que nunca pecaron. Los hijos de Dios son los que representan los mundos que nunca pecaron. Es decir, todo el universo celestial, los habitantes de los mundos y la hueste angélica cantaron y alabaron, según dice aquí, cuando Dios terminó su obra de creación, porque había hecho algo bueno en gran manera. Permítame leerles una cita de la hermana White. Esa mujer que tenía solo 2 años y medio de educación primaria, ella tenía todo esto clarito. Se ha criticado mucho a la hermana White, pero los que más la critican son los que menos la estudian. Si usted quiere conseguir que criticar, va a poder conseguir que criticar en la Biblia también. Pero si usted quiere creer, usted tiene abundante razón para creer también. Todo es cuestión de la decisión que nosotros tomamos. ¿Voy a tener fe o voy a tener duda? Escuchen cómo ella captó lo que pasó ese primer sábado. Dice la sierva del Señor, y piense que está hablando de Dios, no del hombre, porque ese primer sábado es el sábado de Dios, porque Dios fue el que reposó. Los 6 días de trabajo fueron los 6 días de trabajo de Dios. La primera semana es la semana de Dios, no es la semana del hombre, porque el hombre no trabajó y el hombre no reposó. Patriarcas y Profetas, página 28. Escuchen esto. Dios miró con satisfacción la obra de sus manos. Todo era perfecto, digno de su divino autor. Y él descansó, no como quien estuviera fatigado, sino satisfecho. Me gusta mejor la expresión en inglés que usa la hermana White. Ella dice, well pleased. pero se traduce satisfecho con los frutos de su sabiduría y bondad y con las manifestaciones de su gloria. ¿Qué clase de reposo fue? Un reposo de satisfacción. Me imagino a Dios mirando que it is good. Yes. Pues en gran manera, Dios es un Dios que se deleita en la belleza. Si no lo creen, ¿por qué creen ustedes que Dios hizo un pavo real? Estuve en Honduras hace algo más de una semana y fuimos a una finca y había varios pavos reales tratando de impresionar a las pavas. ¡Qué cosa tan impresionante esas plumas de un pavo real! El tucán, las guacamayas, los loros. Impresionante, las flores, los diferentes colores. Dios es un Dios de qué, de belleza. Yo me imagino que cuando Dios terminó, dijo, wow, it's good, estoy satisfecho, dice Dios, me quedó perfecto. ¿Están entendiendo un poco mejor? ¿Cómo descansó Dios? Con un reposo de gozo, regocijo, banqueteo y satisfacción. Pero ahora necesitamos ir a otro punto. ¿Cuándo fue que Dios bendijo y santificó el sábado? ¿Saben que durante toda mi vida ministerial, hasta ese viaje a Panamá hace 2 años y algo, yo creía que Dios había bendecido y santificado el sábado cuando el sábado estaba comenzando? Es decir, termina el sexto día y cuando está comenzando el séptimo día, Dios dice, ahora yo bendigo este día que viene y yo lo santifico. Pero me di cuenta que todos estos años había estado equivocado, porque Dios no bendijo y santificó el sábado sino hasta que el día terminó. Es decir, el sábado no era un día bendecido ni era un día santo hasta que el día terminó. Y usted dice, ¿qué importa? Tiene mucha importancia, porque explica por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. A usted dice, pastor, ¿será verdad eso? Que el sábado no es santo sino hasta que ese primer sábado terminó. Y que Dios no lo bendijo sino hasta que el día terminó. Ah, vamos a leerlo en la Biblia. Génesis 2 y el versículo 3, y luego voy a ir al Espíritu Profecía. La única autora en todo lo que yo he leído, todos los sermones que yo he oído, todos los que he visto, la única autora que captó este punto que estoy compartiendo con ustedes ahora. Ella tenía más que sabiduría humana. Génesis 2, 3, vamos a leerlo con cuidado. 2, 3. Ahora escuchen bien, hay que leerlo con cuidado. Entonces Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó. ¿Qué hizo? ¿Reposó primero y luego lo bendijo y lo santificó? ¿O lo bendijo y lo santificó y luego reposó? Reposó primero, lo dice clarito. Entonces Dios bendijo el día, el séptimo día, y lo santificó, porque en él reposó de toda su obra que Dios había creado y hecho. ¿Cuándo llegó a ser santo el sábado? Cuando el día terminó. Ahora vamos a Éxodo 20, 11, y vamos a leerlo con cuidado también. Éxodo 20 y el versículo 11. El cuarto mandamiento está clarito ahí. Dice, porque, da la razón para guardar el sábado, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Jehová bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿Cuándo fue que lo bendijo y lo santificó? Después que reposó. Dice, reposó, y por eso. Por tanto, ¿significa qué? Por eso. Porque reposó, lo bendijo y lo santificó. Es decir, que el sábado no fue santo, sino hasta que el día que terminó. Y ustedes dicen, ¿por qué razón, pastor? ¿Por qué es que el sábado no fue santo sino hasta que el día terminó? Le voy a explicar por qué razón. Lo que hace que el sábado sea santo es la presencia de Dios en el sábado. Cada segundo, cada minuto, cada hora que Dios reposó, ese segundo, ese minuto y esa hora llegó a ser santo. Y cuando Dios reposó al último segundo del séptimo día, ahora todo el día era ¿qué? Santo. Porque Dios en él había reposado. Lo que hace que el sábado sea santo fue el reposo de Dios. Ahora permítame leerles algunas citas del Espíritu de profecía. Y debo decirles que a veces, de vez en cuando, la traducción del Espíritu de profecía al español está equivocada. Por eso es necesario aprender a leer inglés. Leer el Espíritu de profecía en inglés, el original. La cita que les voy a leer ahora, y la razón por la cual explico esto, es porque yo lo voy a leer de cierta manera, no como aparece en el libro en español, y alguno después dice, ah, el pastor Borg cambió el Espíritu de profecía. Se lo voy a leer como lo dice en inglés, y luego se lo voy a leer como dice la traducción a español, y ustedes me dicen si la traducción a español es correcta. En inglés dice, Patriarcas y Profetas, página 28, en español. Dice en inglés, after resting upon the seventh day, God sanctified it. Okay? After resting on the seventh day, God sanctified it. La traducción dice, además de descansar el séptimo día, Dios lo santificó. Un error serio. Porque after nunca significa además. After significa ¿qué? Después. Por eso les voy a dar mi propia traducción. Después de descansar el séptimo día, Dios lo santificó, es decir, lo escogió y apartó como día de descanso para el hombre. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser día de descanso para el hombre? Cuando el día terminó. Por eso es que Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. ¿Están conmigo o no están conmigo? Otra cita, deseado de todas las gentes, página 248. La hermana Guaya es uniforme en esto, no se equivoca. Tiene muchas citas donde dice lo mismo. Dice, por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. ¿Cuándo es que Dios hizo santo el sábado? Por haber reposado en sábado, bendijo Dios el día séptimo y santificólo, es decir, que lo puso aparte para un uso santo. Y ahora escuchen bien, lo dio a Adán como día de descanso. ¿Cuándo fue que se lo dio a Adán como día de descanso? Es decir, ese primer sábado no es el sábado de Adán, es el sábado de Dios. ¿Sí están conmigo o no están conmigo? Ese primer sábado no es el sábado de Adán, es el sábado de Dios. Porque nos dice la sierva del Señor que por haber reposado en el sábado, bendijo Dios el día séptimo y lo santificó, es decir, que lo puso aparte para un uso santo, lo dio a Adán. ¿Cuándo se lo dio a Adán? Ya cuando el día terminó. Lo dio a Adán como día de descanso. Era un monumento recordativo de la obra de la creación y así una señal del poder de Dios y de su amor. En otra cita, en el libro My Life Today, 259, que es un libro devocional, la hermana Guaya está hablando de Apocalipsis 1.10, donde dice, estaba en el Espíritu en el día del Señor, y ella dice lo siguiente, el día del Señor que mencionó Juan fue el sábado. El día en que Jehová reposó después de la gran obra de la creación y que bendijo y santificó por haber descansado en él. Dios lo bendijo y lo santificó. ¿Por qué razón? Por haber descansado en él. En los testimonios, tomo 4, página 247, dice la hermana White, Dios bendijo y santificó el séptimo día porque reposó en él de toda su obra maravillosa de la creación. Ahora escuchen bien. Dios no podría haberle mandado a Adán y Eva que guardaran el sábado santo si todavía no era santo. ¿Cuándo es que el sábado llegó a ser santo? Cuando terminó. ¿De cómo Dios podía decirle, cuando ese sábado estaba comenzando, decirle a Adán y Eva, guarden el sábado santo? ¿Cómo les iba a decir, guarden el sábado santo, si todavía no era santo, sino hasta que terminó? Lo que lo hizo santo fue el reposo de quién? De Dios. Es decir, el segundo sábado de la historia es el de Adán y Eva, no el primero. Además de eso, ¿cómo podía Dios decirle a Adán y Eva, sigan mi ejemplo en guardar el sábado sin que Dios primero diera el ejemplo? Además de eso, escuchen bien, el cuarto mandamiento no se aplica a Adán y Eva sino a partir de el día después del primer sábado. Y ustedes dicen, ¿por qué razón, pastor? Muy sencillo, porque el cuarto mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo, y ellos no habían trabajado 6. ¿Si están conmigo o no están conmigo? La primera semana es la semana de ¿quién?
De Dios.
No es del hombre, de Dios. Hay que entender eso. Porque Dios trabaja 6 y reposa el séptimo. Ese primer sábado no es el sábado del hombre, porque el hombre no había trabajado 6. El mandamiento dice, trabaja 6 y reposa el séptimo. Es decir, Dios dice, yo trabajo 6, reposo el séptimo, y entonces le dice a Adán, mira, mañana tú empiezas a trabajar, trabaja 6 y el próximo sábado ya ese es tuyo.
Sigue mi ejemplo.
Y leímos en el Espíritu de Profecía que la hermana White dice que Dios le dio el sábado a Adán después que terminó ese primer sábado, fue que le dio el sábado a Adán. Ahora podemos entender por qué Dios no le mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado. ¿Qué tal si Dios, si Moisés se hubiera equivocado y hubiera puesto ahí que Dios mandó a Adán y Eva que guardaran ese primer sábado? ¿Hubiera sido un error? Y si la hermana White hubiera dicho lo mismo, la gente diría, ven, falso profeta. Pero la hermana White no se equivocó. Lo tenía clarito. ¿Qué fue lo que hizo Dios en ese primer sábado? Ahora estamos listos para comprender por qué no dice que hubo tarde y mañana del día séptimo. ¿De quién es esta primera semana?
De Dios.
Los 6 días son días de trabajo de ¿quién?
De Dios.
¿Y el séptimo es el reposo de ¿quién?
De Dios.
De Dios. Ahora yo pregunto, ¿cuánto ha creado después Dios? Después de su obra de creación, ¿cuánto más ha creado?
Nada.
La Biblia dice que Dios cesó su obra de creación, no ha creado más. Lo dice en Hebreos 4 y el versículo 3. Vamos a leer ese texto. Hebreos 4 y el versículo 3. Fíjense qué interesante esto. Dice allí, pero los que hemos creído entramos en su reposo. De tal manera que dijo, por tanto, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Ahora escuchen bien. Aunque las obras suyas estaban acabadas desde la fundación del mundo. ¿Qué sucedió con las obras de Dios desde la fundación del mundo? ¿Fueron qué?
Terminadas.
Entonces Dios, con respecto a este mundo, ¿no ha vuelto a qué? No ha vuelto a crear. Es decir, que Dios todavía está reposando. Y usted dice, ¿y nosotros qué? Es que la primera semana no tiene que ver con nosotros. El séptimo día, Dios reposó. Y como no ha empezado otra vez el ciclo de trabajar 6 días, Dios todavía está reposando. Por eso el séptimo día para Dios no tuvo tarde ni mañana. ¿Están conmigo o no están conmigo? ¿Cómo Dios puso esto aquí? Una mente humana no hubiera podido idear algo como esto. Permítame leerles unas citas del Espíritu de Profecía, donde la hermana White dice que Dios ha terminado su obra de creación. Ahora algunos dicen, bueno, ¿y acaso Dios no sustenta su creación? Sí la sustenta, ¿cómo no? ¿Y la restaura? ¿Cómo no? Pero estamos hablando de comenzar un ciclo de creación de 6 días para reposar el séptimo día. Cuando Dios reposó el séptimo día, todavía reposa porque no ha vuelto a crear. Escuchen esta cita. Manuscrito 4882. Dice la sierva del Señor, aun cuando Dios ha cesado su obra de crear, está constantemente sustentando y usando como sus siervos, como siervos suyos, las cosas que ha hecho. Es decir, Dios no ha vuelto a crear, pero está ¿qué?
Sustentando
exactamente lo que creó. En Signs of the Times, que es una revista, marzo 20, 1884, la hermana White dice, Dios ha terminado su obra creativa. Es decir, Dios todavía está ¿qué? El séptimo día para Dios no tuvo tarde ni mañana, porque para Dios el séptimo día no ha terminado, porque Dios todavía está descansando. Es correcto eso también. Dios ha terminado su obra creativa, pero aún dispensa su energía para sustentar los objetos de su creación. Y en Patriarcas y Profetas, página 107, que es una cita ya que podemos buscar en un libro publicado, dice, en cuanto se refiere a este mundo, la obra de la creación de Dios está terminada, pues fueron acabadas las obras desde el principio del mundo. Pero su energía sigue ejerciendo su influencia para sustentar los objetos de su creación. Yo pregunto entonces, ¿Dios todavía está reposando? Yo pregunto, ¿para nosotros entrar en su reposo, debemos nosotros también sustentar? Yo pregunto, Dios el sábado dice, no, yo no puedo trabajar, así que no voy a hacer que salga el sol. Dice, yo no puedo trabajar. Yo mismo dije que el sábado es un día de reposo. Así que voy a parar los ríos para que no corran. Yo le mandé al hombre que no trabajara. Así que yo lo que voy a hacer es, por hoy nada más, voy a dejar de hacer que el corazón del hombre lata y que los pulmones respiren. ¿Qué pasaría si Dios hiciera eso? El mundo se acabaría, todo dejaría de existir. Así que el séptimo día, Dios no vuelve a crear, pero Dios sustenta lo que creó. Y si nosotros queremos entrar en su reposo, nosotros tenemos que participar en la obra de sustentar, ayudando a otros. ¿Ustedes recuerdan que el Señor Jesucristo sanó en sábado a un paralítico? ¿Cómo se le ocurre que va a sanar a este paralítico en sábado? ¿Y Jesús qué dijo? Mi Padre hasta ahora obra y yo obro. ¿De qué clase de obras estaba hablando Jesús? No de creación, porque Jesús no estaba creando. ¿Jesús qué estaba haciendo?
Sustentando.
Estaba sustentando y devolviendo sus piernas a como debían haber sido cuando lo creó. Una obra de restauración. Si es ciego de nacimiento, Jesús dice, tengo que hacer las obras de mi Padre mientras dure el día, porque viene la noche cuando nadie puede obrar. La noche es el momento cuando ya va a morir. Es decir, yo tengo que hacer las obras de mi Padre. ¿Y qué hizo? Abrió los ojos del ciego, le devolvió los ojos al ciego que debería haber tenido en la creación. Lo restauró, pero no lo creó. ¿Me están entendiendo lo que estoy diciendo? Ahora, yo sé que ustedes están pensando, pero para nosotros sí tiene tarde y mañana. Sí, para nosotros sí. Pero como la primera semana no tiene que ver con nosotros, el séptimo día tiene que ver con Dios, entonces no hay tarde y mañana para Dios. Ahora, después de eso, sí sabemos que el sábado tiene tarde y mañana, porque Dios dice, trabaja seis, de ahora en adelante trabaja seis y reposa el séptimo. ¿Cómo podría uno reposar el séptimo y trabajar seis y reposar el séptimo si el séptimo nunca se acaba? Para nosotros, el séptimo día tiene tarde y mañana, pero el enfoque de Génesis no es nosotros, sino Dios. Porque al fin y al cabo, Dios dice, de tarde a tarde guardaréis vuestro sábado. Es decir, el sábado también tiene tarde. Yo pregunto, ¿el sol se levanta y se pone el sábado también? Claro que sí. La sierva de Dios dice esto en cuanto al día. Dice, cuando el Señor declara que hizo el mundo en seis días y reposó el séptimo, quiere decir el día de 24 horas que se demarca por el levantar y el ocultar del sol. El séptimo día también tiene tarde y mañana, también se sube y baja el sol. Así que el séptimo día tiene fin para nosotros. Además de eso, la palabra séptimo es un adjetivo numeral que se usa, un adjetivo numeral para todos los demás días, primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto. Si todos los otros significan días literales, ¿por qué no el séptimo? Si es un adjetivo numeral igual. Además de eso, el cuarto mandamiento hace muy claro que para nosotros, y el cuarto mandamiento se aplica al hombre a partir del segundo sábado, ya lo vimos, para nosotros el cuarto mandamiento indica de que el séptimo día tiene que terminar. Porque ¿cómo Dios va a decir, trabaja seis días y reposa el séptimo, si el séptimo nunca se acaba? Pero el enfoque de Génesis no está sobre nosotros, está sobre ¿quién? Dios. ¿Entienden ese punto? Ahora, por eso es que la Biblia dice que el sábado fue hecho ¿para quién? El sábado fue hecho para el hombre. Quiero leerles una cita de Patriarcas y Profetas, página 102. Patriarcas y Profetas 102, donde dice la sierva del Señor: así como el sábado, la semana se originó al tiempo de la creación y fue conservada y transmitida a nosotros a través de la historia bíblica. Dios mismo demarcó, en inglés la expresión es measured off, Dios mismo demarcó la primera semana como una muestra de las subsiguientes hasta el fin del tiempo, como las demás consistió en siete días literales. Seis días se emplearon en la obra de la creación, el séptimo Dios reposó y luego bendijo este día y lo apartó como día de reposo para el hombre. Y la hermana White no es la única que cree eso, porque el gran creacionista Henry Morris, en su libro Creacionismo Bíblico, página 62, dice esto: Dios mismo había trabajado seis días y entonces reposó el séptimo, estableciendo así un patrón permanente para el beneficio de la humanidad. Es decir, en la primera semana Dios hizo el patrón. Cuando se puso el sol, el séptimo día, Dios dijo, bueno, ahora te dejo la semana, yo me voy a mi eternidad. Yo me voy a seguir reposando. Pero aquí, toda la semana. Ahora tú mañana trabajas seis días, y entonces el próximo séptimo día vienes y reposas, como yo te mostré en esta primera semana. Ahora, ¿qué relación tuvo el hombre con ese primer sábado? Porque algunos se inquietan y dicen, entonces, ¿qué hizo el hombre ese primer sábado? Si fue Dios el que reposó. Yo pregunto, ¿Adán y Eva estaban allí ese primer sábado? ¿Cuándo fueron creados Adán y Eva? Voy a leerlo por si acaso hay alguno que duda. Génesis 1, 26 al 28, y luego vamos a saltar al versículo 31. Entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoreen los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias y en toda la tierra, y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar y las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Versículo 31. Y vio Dios todo lo que había hecho y he aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana del día sexto. ¿Cuándo fueron creados varón y hembra? ¿Cuándo fueron creados Adán y Eva? El sexto día. Entonces, ¿estaban allí el séptimo día? No cabe duda de que estaban presentes allí. ¿Y qué creen ustedes que hicieron ellos ese día? Observaron lo que estaba haciendo Dios. Inclusive yo creo que de pronto Dios llamó a Adán y Eva y le dijo, les voy a dar el scenic tour, y los llevó. Y Dios, me imagino Dios mostrándole la jirafa y el elefante y todos los animales y las flores y las plantas, la belleza del mundo. Y me imagino a Adán y Eva con la boca abierta. Y luego entonces Dios dice, ¿sabe de dónde vino todo esto? Lo hice yo. ¿Y sabe para quiénes lo hice? Para ustedes. Y Adán dice, ¿y por qué? Porque los amo. ¿No tenemos que hacer nada? No. Un regalo. Es decir, el séptimo día fue para Dios contemplar su obra e invitó a Adán y Eva. No estaba reposando. Ellos estaban reposando, Dios mostrándoles qué se hace el sábado. Y aprovechó de el día para decirles de dónde venía todo esto. Y lo dice la Biblia, noten Éxodo 20 y el versículo 11. Éxodo 20 y el versículo 11 lo dice clarito. Dice, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Y luego explica por qué Dios le dice al hombre que guarde ese segundo sábado de la historia. Porque Dios fue el que guardó el primero y le mostró al hombre qué hacer ese día. Y además le explicó por qué debía guardarlo. Dice, porque tú lo vas a guardar como me viste a mí, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. Ahora permítame leerles un par de citas del Espíritu y profecía, donde nuevamente Elena White captó esto. Todas las citas que yo les he leído de la hermana White vienen del capítulo sobre la creación. Es un capítulo corto, pero qué cargado está. Tiene más en ese capitulito cortico que lo que tiene muchos libros que yo he leído. Cargado de información. Página 28, dice la sierva del Señor. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Siguiendo qué? ¿Cómo podía el hombre guardar ese primer sábado sin que Dios le hubiera dado primero el ejemplo? Yo pregunto, ¿qué es más importante, padres? ¿Lo que ustedes le dicen a los hijos o lo que le ejemplifican?
Ejemplo.
Lo que ejemplifican tiene mucho más impacto. Dios no dice a Adán y Eva, guarden el sábado. Dios dice, les voy a mostrar cómo guardarlo. Siguiendo el ejemplo del Creador, el hombre había de reposar durante este sagrado día. ¿Para qué? Ahora voy a explicar. ¿Para qué? Mientras contemplara los cielos y la tierra, pudiese reflexionar sobre la grandiosa obra de la creación de Dios. ¿Y para qué? Mientras mirara las evidencias de la sabiduría y la bondad de Dios, su corazón se llenase de amor y reverencia hacia su Creador. Por eso es tan difícil guardar el sábado en la ciudad. Porque en la ciudad uno está rodeado solo del hombre. Los edificios del hombre, los carros del hombre, los negocios del hombre. Todo en la ciudad le habla a uno del hombre. Y guardar el sábado, como dice Dios, que debemos guardarlo. Salir en medio de la naturaleza, decir, ¡qué magnífico, qué grande es Dios! ¡Mire, Señor mi Dios, al contemplar los cielos! Muy difícil eso en la ciudad, porque en la ciudad todo nos habla es del hombre. Y me temo que la mayoría de los adventistas no estamos guardando el sábado como Dios lo instituyó. Nos levantamos el sábado en la mañana más tarde que nunca. Decimos, bueno, tengo que llegar al trabajo a tiempo, pero la iglesia, el Señor entiende que yo necesito dormir. Estoy cansado. Y venimos, llegamos tarde a la escuela sabática. Y nos, ahora sí me estoy metiendo en terreno peligroso. Ustedes sabían que esto iba a ser, se iba a volver práctico. Y entonces termina la escuela sabática, empieza el sermón. Están bostezando. ¿Cuándo se acabará esto para irme a la casa a comer? Y luego entonces para practicar ley activities. Para dormir la siesta. Y luego el sábado por la tarde estamos, ¡ay! Que terminaba el sábado. Para que pudiéramos llevar adelante nuestras actividades el sábado de la noche. Y estamos viendo el boletín para ver cuándo es que se pone el sol. Claro, en esta iglesia no. ¿Lo he descrito bien? Sí. ¿Cuántas veces, mis hermanos y hermanas, siendo honestos, no tiene que contestarme, cuántas veces hemos guardado el sábado como Dios lo instituyó? Casi nunca. El sábado se ha vuelto una rutina. Algo que hacemos porque somos adventistas. La Biblia dice que hay que ir a la iglesia y por eso voy. Pero no estamos pensando cómo guardar el sábado en armonía con la forma en que Dios nos enseñó a hacerlo. Una segunda cita de la página 29 de Patriarcas y Profetas. Dicho sea de paso, mañana, aquí en el culto divino, les voy a predicar un sermón sobre la observancia del sábado. Se titula Reparadores de Muros o Reparadores de Portillos. Y vamos a darnos cuenta que la mayoría de los adventistas están quebrantando el sábado. Ahora no van a venir, ¿verdad? Vengan. Dice la sierva de Dios, Patriarcas y Profetas, página 29. Dios vio que el sábado era esencial para el hombre, aún en el paraíso. Oye, si era indispensable en el paraíso, ¿qué tal ahora? Necesitaba, sigue diciendo ella, dejar a un lado sus propios intereses y actividades durante un día de cada siete para poder contemplar más de lleno las obras de Dios y meditar en su poder y bondad. Necesitaba el sábado para que le recordase más vivamente la existencia de Dios y para que despertase su gratitud hacia Él, pues todo lo que disfrutaba y poseía procedía de la mano benéfica del Creador. Ahora voy a compartirles el argumento más poderoso en favor del sábado y en contra del domingo. En la Biblia, al sábado siempre se le llama el sábado de Jehová tu Dios. ¿Por qué se le llama? ¿Por qué se usa el posesivo, el sábado El séptimo día es sábado de Jehová tu Dios. ¿Por qué usa el posesivo? Porque el sábado lo instituyó Dios por su reposo. Antes de ser el día de reposo del hombre, es el día de reposo ¿de quién? De él. El sábado es el día de reposo de Dios, porque él fue el primero en reposar. Para que el domingo fuera santo, Dios tiene que haber reposado ese día, y nunca reposó el domingo, porque lo que hizo el sábado santo fue su reposo. Para que el domingo fuera santo, Dios tendría que reposar el domingo, y no hay en ninguna parte de la Biblia una indicación de que Dios haya reposado el domingo. Es decir, el domingo no puede ser santo porque no tiene el reposo de Dios. Por eso Dios, en Isaías 58, 13 y 14, que vamos a estudiar más detalladamente mañana, dice: si retrajeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo. ¿Cómo es que los cristianos hoy se atreven a decir el sábado de los judíos? Para que fuera de los judíos tienen que haber sido los primeros que reposaron. O los creadores. Si retraeres del día de reposo tu pie de hacer tu voluntad en mi día santo, y lo llamares delicia, santo, glorioso Jehová. Noten, delicia, otra vez la idea de delicia, gozo, felicidad, regocijo, banquete. Y lo venerares, no andando en tus propios caminos, ni buscando tu voluntad, ni hablando tus propias palabras, entonces te deleitarás en Jehová. Ahí está, otra vez. Y yo te haré subir sobre las alturas de la tierra, y te daré a comer la heredad de Jacob tu padre, porque la boca de Jehová lo ha hablado. ¿Quién creen ustedes que odia el sábado? ¿Por qué Satanás odia el sábado? Porque el sábado nos recuerda al Creador, y él odia a Jesús. El conflicto en el cielo se originó entre él y Jesús. Miguel y sus ángeles lidiaban contra el dragón y sus ángeles. La pelea de Satanás es con Jesús, y como el sábado apunta a Jesús como el Creador, Satanás quiere deshacerse de la señal. Y ha logrado convencer casi a todo el mundo cristiano de que pisoteen el sábado y guarden el domingo. Su día, no el de Dios, sino el día de Satanás. Por eso es que la marca de la bestia, mientras que el sábado es el sello de Dios, porque el sábado es la señal entre Dios y su pueblo, el domingo es la señal entre la bestia y su pueblo. Ahora permítame para terminar, porque ya estamos cansados, ¿verdad? Hay que ir a descansar para llegar a tiempo a la escuela sabática mañana. Quiero repasar brevemente, en unos pocos minutos nada más, la historia del sábado. Y no crean, no vamos a estudiar todo el sábado en la Biblia. Nada más les quiero demostrar cuánto odia Satanás el sábado. ¿Ustedes quieren saber cuánto odia Satanás el sábado? Nada más miren lo que ha pasado con el sábado en la historia. Cuando Dios llamó al pueblo de Israel y lo hizo su pueblo en el monte Sinai, Dios le dio a Israel los 10 mandamientos y les dio el sábado. Le dijo: guarden mis sábados. ¿Qué señal entre mí y ustedes? ¿Qué hizo el pueblo de Israel después de eso? Por 800 años lo que hicieron fue pisotear el sábado. No lo guardaron, lo desacraron, lo pisotearon. Por lo tanto, después de 800 años, Dios dice: no, yo voy a mandar a esta gente cautiva a Babilonia para ver si se curan. Y si ustedes no creen que ellos fueron enviados a Babilonia por quebrantar el sábado, lean el último versículo de Jeremías 17, donde dice que porque ellos quebrantaron el sábado, fueron enviados cautivos a Babilonia, porque pisotearon el sábado de Dios. Es decir, el diablo por 800 años los llevó a pisotear el sábado, y Dios en su misericordia los mandó a Babilonia para que quedaran curados de su desobediencia al sábado, entre otras desobediencias. Ahora, Ahora, después de 70 años regresaron otra vez a su tierra. Pero la Biblia nos dice que en los tiempos de Nehemías, ahora estaba la gente otra vez con sus viejas costumbres. Tenían las puertas de Jerusalén abiertas y estaban comprando y vendiendo los sábados. Y Nehemías dice en el capítulo 13, pueblo, ¿acaso no fue por esto que Dios nos mandó cautivos? Y dice que Nehemías mandó a cerrar las puertas de Jerusalén. Y le digo a los vendedores de Tiro, les digo, que se atrevan a venir y van a ver que les voy a echar mano. Pero estaban otra vez quebrantando el sábado. Ahora, pasó algo triste. Y es que los dirigentes judíos, sabiendo que el hecho de que quebrantaron el sábado los llevó cautivos y que después del cautiverio estaban todavía quebrantando el sábado, los dirigentes judíos dijeron, nosotros tenemos que proteger al sábado para que la gente no lo pueda quebrantar. Y le pusieron una valla o una cerca alrededor del sábado. Crearon 1521 leyes para hacer imposible que la gente quebrantara el sábado. No leyes bíblicas, sino leyes del hombre. Cosas específicas que se podían y no se podían hacer el sábado. Porque ellos dicen, si fuimos cautivos por quebrantar el sábado, ahora lo vamos a obedecer. Al pie de la letra. Y entre esas leyes que crearon, estaba la idea de que uno no se podía mirar en un espejo en sábado. Porque si veía una cana y se arrancaba la cana, es pecado. Y ustedes se ríen, pero es la verdad, eran leyes de ellos. Si una persona tenía una pierna prostética, una pierna de palo, el sábado tenía que quitársela porque no podía llevar una carga en sábado. Las mujeres no podían llevar un alfiler en la ropa porque era llevar una carga en sábado. Una persona no podía saltar por encima de un riachuelo porque si por accidente se caía al río y exprimía el manto, era el pecado de exprimir. Terrible. No se podía sanar a nadie el sábado, al menos que fuera un caso de muerte. La persona que había que dejarla enferma, no se podía sanar en sábado. Eso no está en la Biblia. Eran leyes de los fariseos, leyes de los líderes judíos. Es decir, el péndulo fue de pisotear el sábado a idolatrar el sábado. Y contra esto tuvo que luchar Jesús. Jesús no atacó el sábado bíblico, atacó el sábado de los fariseos. Y el problema es que el mundo cristiano cree que el sábado de los fariseos es el sábado de Jehová. Pero el sábado de los fariseos es un falso sábado. Es un sábado creado por ellos. No es un sábado creado por Dios. Por eso Jesús vino a librar el sábado de las restricciones que habían creado los líderes judíos. Pero el diablo sabía lo que hacía. Primero llevó a Israel a pisotearlo. Luego, después del cautiverio, cuando lo estaban pisoteando, los líderes dicen, hay que proteger a la gente para que no lo quebranten, le agregan todas estas leyes. Pero el diablo tenía una estrategia más grande que esa, y era que él sabía que como resultado del fanatismo de los judíos con el sábado, cuando se estableciera la iglesia cristiana, los cristianos iban a querer desechar el sábado para que no se les considerara judíos. Y eso fue exactamente lo que sucedió. En los primeros siglos de la iglesia cristiana, los cristianos empezaron a separarse de los judíos. Y claro, la señal más patente de un judío es la observancia del sábado. Así que los cristianos dijeron, nosotros no guardamos el sábado como guardan los judíos, nosotros guardamos el domingo en honor a la resurrección. Y la Biblia dice que llegó el momento cuando el cuerno pequeño, Roma papal, hizo el intento de cambiar la santa ley de Dios, el día de reposo del sábado y el domingo. Y si ustedes no creen que el diablo odia el sábado, la Biblia y el Espíritu Profecía nos dicen que va a ser el punto de contención en la crisis final. El sábado ha sido el punto de contención desde el comienzo hasta el final de la historia, porque es la señal entre Dios y su pueblo. Y el diablo dice: yo voy a crear mi propia señal, porque si la gente guarda el sábado van a estar pensando en Dios. Yo voy a crear mi propia señal a través de mi emisario, el obispo de Roma. Y entonces todo el mundo, cuando guarda ese sábado, me está reconociendo a mí a través de mi representante. Es decir, mis hermanos y hermanas, el conflicto final no es un día versus otro día. El día solamente es la forma en que Dios nos prueba para ver a quién somos leales. Es decir, es una prueba de lealtad. El sábado es la forma en que Dios prueba externamente nuestra lealtad. Es como en el huerto del Edén. Dios puso un árbol. Dice el hombre: si tú respetas mi árbol, vives. Si comes de mi árbol, mueres. El asunto no era un árbol. El árbol era la forma de probar a quién iban Adán y Eva a obedecer, a Dios o a Satanás. ¿Cuál autoridad iban a aceptar? Es decir, era una prueba de cuál autoridad aceptarían. Y al final de la historia, el sábado y el domingo sencillamente determina cuál autoridad acepta usted, Dios o el hombre. Y me temo, hermanos y hermanas, nosotros los adventistas decimos: sí, nosotros vamos a estar de parte del sábado en los días del fin. Pero si nosotros no estamos entendiendo y guardando el sábado como es ahora, no crean que vamos a estar entre los que van a estar de parte de Dios. El Espíritu de Profecía dice que muchos que guardan el sábado se van a perder. Cosa seria. Debemos ser fieles en nuestra observancia del sábado. Observarlo como Dios dice. ¿No es así? Claro que sí. Porque si no lo observamos como Dios dice, en realidad no lo estamos observando en absoluto. Si nos resulta difícil ahora guardar el sábado, algunos dicen: no, pero yo tengo que comprar esto, yo tengo que hacer aquello. Y transigimos. O tengo que trabajar algunas horas, por lo menos el viernes. Algunos dicen: no, tengo que trabajar aunque sea un par de horas después de la puesta del sol. Y hermanos y hermanas, ¿qué nos hace pensar que si nosotros no estamos dispuestos a perder el trabajo por guardar el sábado, de repente vamos a entregar la vida por guardar el sábado? Como los miembros de iglesia que dicen: ay, pastor, a mí no me alcanza el dinero para devolver el diezmo, pero cuando lo tengan que entregar todo por Cristo, lo entrego todo. ¿Qué le hace pensar que usted, si no le está devolviendo el 10%, después se lo va a devolver todo? El que es fiel en lo poco, en lo mucho será fiel. Y el que es infiel en lo poco, en lo mucho será infiel. Si corriste con los de a pie y te cansaste, ¿cómo vas a correr con los caballos? Dice el profeta Jeremías. Es ahora, mis hermanos y hermanas, que nosotros tenemos que aprender a obedecer a Dios y a guardar su santo sábado como Él ha delineado. No porque tenemos que hacerlo, no como una obligación, sino como un privilegio. ¿No es un privilegio? Ah, mis hermanos, no tenés que trabajar, ni ver televisión, ni nada de lo que hacemos todos los días, todo el día, para nuestra relación con Jesús. Eso es glorioso. ¡Qué bendición! Aprovechemos mientras tenemos libertad para hacerlo. Porque como estudiaremos mañana en la tarde, vienen tiempos muy pronto cuando no podremos guardar el sábado libremente. Y entonces vamos a añorar estos momentos, cuando podríamos haber guardado el sábado con plena libertad y no podremos hacerlo. Oremos. Padre, te damos gracias por la claridad de tu santa palabra. Te damos gracias, Padre, por tu santo sábado, este oasis en el tiempo. Padre, queremos pedirte perdón por la forma en que hemos pisoteado tu santo sábado. Queremos, Señor, que tú nos enseñes cómo guardarlo. para que nuestra observancia del sábado pueda honrar y glorificar tu nombre y ayudar que nuestro amor para contigo crezca. Te damos gracias, Padre, por haber estado con nosotros y gracias por escuchar y responder nuestra oración, porque te lo pedimos en el precioso nombre de tu Hijo, Cristo Jesús. Amén. Amén.